Digamos, si hay alguien que escribe mucho de medios y a mí me parece tan interesante todo lo que escribe, a quien llamamos, que es la editora ejecutiva de la revista Noticias, Alejandra Daya, a quien le vamos a pedir opinión de todo esto que estamos diciendo, de todo lo que pasó y sobre todo de las consecuencias que va a traer, porque me parece, es mi impresión, quizás ella me contradice, me parece que esto va a traer consecuencias. Hola, Alejandra.
Hola María, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas
tardes. Acá estamos. Quería tratar de resumir todo lo que se dijo, pero no doy abasto, porque
intento,
tenemos,
¿no?,
tanto que se sigue diciendo y tanta cosa importante además, ¿no? Porque hace un ratito contaba Martín Angulo, ella dijo, Natalia Haidt en tribunales, en la Fiscalía de Delgado, que era Carlos Pérez en lugar de Carlos Paña, y después salió corriendo, se quedó sin abogado,
sí,
digamos.
Sí.
A ver, esto parece que no va a prosperar y que era una operación claramente. Ahora el tema es qué va a pasar después de esta operación. ¿Quiénes quedan en duda? ¿Quiénes quedan lastimados después de esto? Por supuesto que lastimados quedan los que fueron nombrados en vano, porque además se habló públicamente de ellos y se sigue hablando en internet, en redes, en los diarios, en todos lados.
Sí, sí, claramente, ¿no? Ese es el gran problema de este tipo de comportamientos irresponsables que dejan una marca difícil de borrar, ¿no? Creo que la primera conclusión que yo saco es poco básica y sería: Mirta Legrand también es humana. Creo, personalmente, no estoy demasiado inclinada a la idea esta de una operación, ¿no? Creo que las teorías conspirativas son lo primero que surge, un poco por experiencia de situaciones habituales en el mundo, tal vez, de la política. Yo creo que el rating es más fuerte en televisión. Es una opinión.
Sí, claro, es una opinión. Hay muchas
qué
opiniones. No, hay opiniones en esa
más,
línea.
¿No?
Hay opiniones en esa línea.
Sí, yo
de
creo
que el rating
no
puede llegar a ser.
Creo que no tuvieron claridad suficiente de las consecuencias, no de lo que iba a Natalia a ocasionar, a generar.
Pero ellos sabían, Alejandra, ellos sabían que ella iba a dar nombres.
Yo creo que sí, porque claramente en el Twitter de Nacho Viale, unas horas antes del programa, él tuiteó: llamen a los bomberos, va a salir fuego de esta mesaja. O sea que claramente había una expectativa de que es un personaje para encender el ventilador. Lo que creo es que tal vez no fueron conscientes, y en esto creo que también Mirta Legrand, ¿no?, lo que más o menos conocemos y vamos siguiendo su trabajo, sabemos que no es una persona maleable. Si ella quiere o no quiere que alguien se siente a su mesa, es difícil que la producción le tuerce el brazo.
Ella tiene la decisión siempre, se reúnen en su casa
claramente,
para decidir los invitados.
Claramente. Creo que creyeron que iba a ser un programa fuerte, con una gran repercusión, pero no con una repercusión tan negativa con respecto a lo que implicaba para la gente mencionada, ¿no? A pesar de que hizo así como unos acertijos que eran muy claramente identificables.
Ahora, ¿cómo no va a ser? Digo, ¿cómo pueden pensar que no va a lastimar a personas mencionadas que además conocen? Explícame eso, porque no entiendo. Vos partís de esa base, por eso te pido esta explicación, porque vos decís, bueno, Mirta es humana. Si Mirta sabe que iba a decir, iba a dar nombres, y ya había avisado, como vos bien dijiste, acá encontré el tuit, dijo, el nieto va a decir algo grave, doloroso y siniestro, tuitea. Ahora, en mayúsculas, y Mirta sabe qué nombres va a dar, y además avisa ella también en sus chats privados. Entonces, ¿cómo se explica?
Cuando hablo de humanidad, María, lo que quiero decir es que se le fue de las manos el programa. Porque ella pudo haber jugado a esta provocación y a pararle, ¿no?, digamos, la lengua en determinados momentos, y claramente quedó desbordada. Quienes vieron el programa habrán notado cómo Gravia y Mercedes Ninci trataban, y ni siquiera ellos, tratándose de Mercedes, sabemos que tampoco es alguien que se quede corta de palabras habitualmente, no había manera. Es una persona muy inestable, muy al borde, muy incontrolable. Mirta miraba para un lado y para el otro, Y creo que realmente también quedó en offside ella en ese momento de conducción, claro.
Pero mi pregunta apela a lo previo, digamos, si vos sabés que va a nombrar gente, si sabés incluso quiénes viene nombrando, porque si ves los tweets de Natasha Haidt, seguramente Mirta, que está informadísima, sabía que iba a nombrar a Pañi, a Pinti, a González Oro, a Novarecio, a Fantino, a alguno de ellos, a casi todos, si no a todos, los tuvo sentados a la mesa, con algunos tiene relaciones personales. Ya el hecho de nombrarlos es ensuciarlos. O sea, totalmente. Más allá de que se le haya ido de las manos, ¿no? En la previa, cuando va, sabe que viene una persona a ensuciar a estas personas. ¿Cómo es que decir que sí?
Es la tentación del impacto. Y acá volvemos a la humanidad, ¿no? Creo que no fue bueno para Mirta y que si con el diario del lunes ella hubiera podido percibir el impacto negativo que iba a tener sobre ella, ¿no? En el momento en el que está considerada así como la reina de la tele por un poco sí. Por su edad, por su trayectoria, exacto. Por su vigencia, creo que no lo hubiera hecho, claramente creo que no lo hubiera hecho, me imagino que debe estar arrepentida.
Con el diario del lunes, por supuesto que no, porque ella es la más perjudicada, o por lo menos es perjudicada, pero todo vale por un punto de rating, todo vale también para Mirta, o sea, sabemos que Mirta está más allá de todo, pero digo, y para su producción, ¿todo vale?
Yo creo que más allá de Mirta y de la televisión concretamente, estamos en una era de un periodismo de chispazos que para lo que venimos acostumbrados de trabajar en otros momentos, es un desafío, ¿no? Creo que tanto la televisión como los medios gráficos estamos teniendo que competir con un efectismo, con una instantaneidad que tiene que ver básicamente con las redes sociales y con cómo los medios se insertan en las redes sociales, que es golpe, golpe, golpe y algo queda y el resto pasa, y que nos implica un desafío como comunicadores, ¿no? De ver cómo no sucumbimos a esa tentación de ganar o de competir en esta locura de la primicia, del ya, del nombre, de, ¿no?
Y o sea, lo que estás diciendo es cómo hacemos los periodistas para no prestarle atención a los rumores o a lo que circula en las redes, básicamente, ¿no? Para lograr rating.
Exactamente, para tomarlos con más distancia, para tal vez son puntas de investigación, pero no caer en esta fascinación de agarro el guante y lo tiro, convoco a personajes que no tienen entidad como para...
Ahora, necesito hacer una defensa de la tele. ¿Sabes por qué? Porque también vengo escuchando, ya no me acuerdo de quiénes, pero vengo escuchando de figuras importantes, sobre todo la gráfica, periodistas o políticos, que generalizan y dicen la tele es así. Rottenberg, no, no. Rottenberg es uno. Y vos recién dijiste, bueno, la tele, periodismo en chispazos.
Dije televisión y medios gráficos.
No, porque, totalmente. Pero ¿sabés qué?
Competimos por... de alguna manera, vender, de alguna manera, digamos, revistas, rating, estamos todos implicados en un negocio y el cómo competir para seguir siendo rentables y creíbles a la vez en un mundo en el que las redes sociales parecen ir llevando la delantera, ese es el desafío que tenemos los periodistas que queremos ejercer con dignidad el oficio.
Bueno, de todos modos, para reírnos un rato nosotros los periodistas que somos o los medios que son también los que están en la picota, tenemos el Congreso como escándalo que no necesita periodistas. Estamos acá con Eduardo Blisino, estuvimos transmitiendo en vivo lo que estaba pasando en el
increíble.
Congreso.
Increíble.
Eso sí,
increíble.
Escribieron una buena página.
Eso se escribieron una buena página solitos, ¿no? Porque de verdad, Alejandra, acá lo estuvimos viendo, nos estamos recuperando. Teníamos
el papelito. El papelito.
No, todo, lo vimos todo. No necesitaban periodistas, ¿no? Porque lo vimos por Senado TV, lo transmitimos acá en Radio Nacional, gracias a Amanda Alma, que estaba ahí además como acreditada por Radio Nacional. No necesitó periodistas, simplemente poner un grabador.
Ellos
o
trabajan para nosotros.
Trabajan para nosotros, bueno, sí. y de eso
nos
no.
Hicieron el show,
claro. Lamentable y triste show. Y se siguen produciendo shows. Lo que estamos intentando es no producirlo nosotros, ¿no? Los medios.
Bueno, ahí está, María, la cuestión. Fíjate que ni siquiera es un tema que involucra solamente a los medios. La política también es parte de esta cultura del espectáculo, ¿no? Todo show un fuego artificial que se consume. Y bueno, después del papelito y los gritos de Cerruti, lo que consiguió Caputo fue irse, que ya estaba cansado y no contestó más preguntas.
Claro.
¿Habrá sido tan casual? Me pregunto.
Bueno, no lo decidió, ¿eh? En realidad el que lo decidió es Mayans, que es el presidente de esa comisión, José Mayans, que levantó la sesión de la comisión.
Claro, pero digo, el incidente del papelito consiguió que por una pavada se suspendiera un interrogatorio que tenía
A ver, yo, perdón, ¿no? No sé qué piensa Eduardo Blisino, pero a mí me parece que el papelito no tenía esa intención. Es un papelito con una carita feliz diciendo, aflojá, tengo hijas. No.
Sí, yo creo que el ministro no lo debe haber medido, porque además algunos de los comentarios que se están haciendo en estas horas es que le estaba yendo bastante bien en la exposición y que este final, bastante patético, en realidad arruina una presentación donde no había estado sometido a situaciones, digamos, límites.
Quizás no sabe Alejandra lo que nos contó nuestra acreditada, que cuando se cortó la luz y no salió al aire todo esto, ella escuchó que Gabriela Cerruti empezó a escribir, a decir, pensar en tu familia, empezó a meterse en algo que tenía que ver con lo familiar, y ese fue el origen del papelito, no es que había un plan. Y eso también tenemos que saberlo, ¿no? Hay cosas que no se transmitieron, que los periodistas que estaban ahí, por suerte, nos pueden contar. Una especie de chicana que fue contestada con el papelito. Ahora,
sí, causas y efectos de situaciones absurdas todas.
Absurdas, ¿no? Absurdas. Parecen, decía acá Alejandro Katz hace un ratito, de jardín de infantes. Tan tontas, tan pavas. A ver, vos decís entonces, Alejandra, resumiendo, que esto no es una operación, que esto tiene que ver con el rating. De hecho, cuando hablaba Haidt, había picos de 10 puntos, que es muchísimo en la televisión abierta, y cuando miran todo lo que se vio en YouTube, ni les puedo explicar la cantidad de rating que tuvo todo esto, y que esa es la explicación por la que la invitaron y quizás no la frenaron. Es la misma explicación que da hoy Ricardo Roa, la tuya.
Es
¿no?
lo que
por
está este momento, incluso te digo, en base a lo que estamos trabajando en la revista, en Noticias, para el número de esta semana,
sí.
Hasta el momento tenemos. Si de acá en unas horas conseguimos alguna punta de información que desmienta esto, por supuesto que iremos adelante con ella.
Ustedes van por ese lado. Ustedes van por ese lado. Yo no sé si la operación es del programa. Lo que sí tengo la sensación, a ver, Eduardo Blisino, le pido ayuda otra vez, de que sí está operada Natasha Haidt.
Es muy probable.
Porque
muy probable.
Tiene información de otras personas no trabajando como política,
probable.
¿No? O sea, tenía una información íntima, por ejemplo, de Pañi, que vive en la avenida Callao, ¿no?
Sí,
o sea, información que solo dan servicios de inteligencia o gente que hace operaciones.
Es un poco, digamos, en lo que estamos trabajando esta semana en la revista, es en contar, más allá de la anécdota, este es un mundo en el que se cruza la noche, la prostitución, los servicios y todo este mundo de intrigas y de sexo que bueno, parecen realmente sacados de una película policial, pero que,
no,
que efectivamente existe.
Sí, la prostitución VIP sobre todo.
Exacto.
Y bueno, alguna faceta del narco y lo residual de los servicios y a veces en actividad van de la mano.
No se sabe, yo también hablaba con Paña y le preguntaba, ¿no? Hay servicios que están funcionando y, como vos bien dijiste, también servicios residuales que no están funcionando pero que se siguen operando. ¿Vos querés hacer una pregunta? Se nos va el programa,
sí,
métele más triángulo.
¿Qué repercusión crees que puede tener esto en el público?
¿En relación a Mirta?
Sí, exactamente.
Yo creo que tiene más, la reacción tiene más que ver con nuestro ámbito de los periodistas. Creo que el público le perdona todo, y a otros personajes se le han, digamos, perdonado cosas peores. Creo que ya, digamos, Mirta Legrand va a pasar un cimbronazo que va a tener que ver básicamente con su mundo de pares, con sus invitados. Creo que esto le va a generar ciertas situaciones de desconfianza, que se van a olvidar con el tiempo, pero no creo, y esto es una percepción absolutamente mía, que en el público le implique un enojo muy perdurable.
Alejandra, mil gracias por esta comunicación. Sabemos que te estabas moviendo, que estabas viajando, tenías un montón de problemas. Y nosotros con el escándalo no te podíamos sacar al aire, con el escándalo.
Yo también estaba pendiente de todo aquello.
Vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que publican, qué es lo que escriben y si aparece información las últimas horas también. Se nos acaba el programa, si no seguíamos haciéndote preguntas, te digo, porque... Bueno. Queríamos hablar de este tema. Un beso.
Linda charla. Un beso a todos.
Alejandra.